Leamos algunos versículos del Salmo 44, los últimos versículos. Salmo 44, comenzaré con el versículo 24. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te niegues para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo yace allí, aferrado al suelo. Levántate, ven en nuestra ayuda y líbranos por tu gracia. Que el Señor bendiga estas palabras de manera especial. Sabemos que en los salmos muchas oraciones fueron forjadas, pronunciadas y escritas por el Espíritu desde lo más profundo del corazón. Aquí se expresa: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Sabemos que el guardián de Israel ni duerme ni se adormece. Dios no necesita despertarse primero. Dios no puede dormir en absoluto. Pero el salmista estaba profundamente angustiado y expresó esta angustia a Dios. Y creo que entendemos correctamente estas palabras y decimos: Señor, levántate y extiende tu brazo poderoso. Haz grandes prodigios y señales. Da testimonio de ti mismo como el que vive eternamente, como el mismo ayer, hoy y siempre. Despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Y el Señor responde: no estoy dormido, soy el guardián de Israel, que ni duerme ni se adormece. El Señor nos llama a ti y a mí a despertar, a recordar lo que ha hecho por nosotros y a confiar en Él de nuevo y por completo. ¿Por qué escondes tu rostro? Verso 25. ¿Por qué no te acuerdas de nuestra miseria y de nuestra aflicción? Dios ve, Dios oye, pero no responde cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Pero una cosa es cierta: nunca demasiado tarde. A veces nos puede parecer demasiado tarde a nosotros, pero Dios siempre llega a tiempo. Por eso hoy queremos expresar nuestra confianza en el Señor de una manera completamente nueva y decir: oh Dios, creemos lo que has dicho, a saber, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos tus días, o les acompañaré todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos llegado al final de los tiempos y tenemos el deseo de que el Señor quiere estar y esté plenamente vivo y presente en medio de su pueblo, como al principio, también al final, por amor de su palabra, por amor de su santo nombre. Levántate, ven en nuestra ayuda y líbranos por tu gracia. Que Dios pueda mostrarnos esta tarde y hacer grande para nosotros lo que significa ser perdonados y redimidos. Que nosotros, como redimidos, veamos y experimentemos de nuevo la redención a la luz de Dios. Que nosotros, como perdonados, reconozcamos por la gracia de Dios lo que significa ser perdonado. Levántate, ven en nuestra ayuda y redímenos por tu gracia. Juntos pediremos ahora a Dios de corazón que nos bendiga y nos hable esta tarde. Nos ponemos en pie para ello. Padre Celestial, venimos a tu presencia en el precioso y santo nombre de Jesús, bajo la aspersión y cobertura de la sangre del Cordero que fluyó en la cruz del Calvario. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra, para someternos a la disciplina y guía de tu Espíritu y para pedirte que nos hables, que actúes en nosotros y nos prepares para el día del regreso de Jesucristo. Que durante este servicio divino suceda algo que produzca frutos eternos. Oh Dios, que tu gracia y tu poder se manifiesten de nuevo. Te pedimos tu bendición en esta hora. Nos ponemos conscientemente y todo este servicio bajo la cobertura de tu sangre y te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Señor, quédate con nosotros, porque ha caído la tarde y el día de gracia ha llegado a su fin. Háblanos más clara y distintamente que nunca. Obra más profunda y profundamente que antes, Señor, que tu palabra y tu espíritu puedan penetrar en lo más profundo y recóndito de nuestras almas. Señor, creemos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor porque creemos y sabemos que todo es posible porque Jesús está aquí. Él ha dado la promesa y está presente para cumplirla, porque es fiel a su palabra. Él mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Vemos que la palabra de Dios se cumple de toda manera. Hoy hablaremos muy brevemente de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor y a los que no podemos cerrarnos completamente, porque son también un cumplimiento de la Sagrada Escritura. Quisiera comenzar leyendo del profeta Isaías, el capítulo 17, desde el verso 12. Hay un tumulto de muchas naciones, rugiendo como el rugido del mar, y un tumulto de naciones, rugiendo como aguas impetuosas en alboroto. Sí, las naciones rugen como bramido de aguas impetuosas, pero Él las amenaza con reprensión. Por eso huyen lejos y son ahuyentadas como tamo en los montes ante el viento y como polvo arremolinado ante la tempestad. Al atardecer se apodera de ellos el terror, pero antes de que amanezca ya no existen. Este es el destino de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Mi idea principal era subrayar que las naciones están agitadas como el mar, que rugen y que las olas suben cada vez más. Cuando leemos el Apocalipsis, especialmente el capítulo 13, una bestia sale del mar. No queremos entrar en detalles, pero los pueblos de esta tierra son comparados con el mar. Estamos viviendo en un tiempo muy serio, muy corto, pero de la mayor importancia para la historia del mundo, para la Iglesia y también para el pueblo de Israel. En este agitado mar de naciones no habrá paz hasta que Dios mismo cree la paz. Y no habrá paz hasta que Él mismo, que es nuestra paz, asuma el reinado de paz. Hay movimientos de paz o pacifistas que incluso han tomado las palabras del profeta del capítulo 2 de Isaías y la consigna es: forjarán sus espadas en rejas de arado. Detrás de este movimiento hay personas que se manifiestan por la paz sin tener ellos mismos paz con Dios. Cualquier movimiento que no venga de Dios está condenado al fracaso, aunque tenga las mejores intenciones. Aquí leemos: sí, las naciones rugen como aguas impetuosas. No me resisto a hacer aquí la observación. En este hermoso, o quizás más hermoso, país de la tierra, no estamos rodeados de agua, sino de montañas. Sin embargo, cualquiera que haya cruzado alguna vez el mar, atravesado el Atlántico y oído el poderoso rugido del mar, podrá visualizarlo un poco. Para la mayoría de ustedes, sin duda, será un pensamiento que les cruzará la mente, pero no tiene mucho que decirles. El rugido del mar es un rugido ensordecedor y un bramido que difícilmente se puede soportar durante mucho tiempo a menos que poco a poco nos hayamos acostumbrado a él. Y parece que cuanto más dura, más grandes se hacen las tormentas, más se agitan, más alto chocan las olas. Lo que me conmueve en particular, por supuesto, es el pueblo de Israel. Estamos profundamente unidos a este pueblo. Y cuando pensamos que tienen que devolver una tierra que han conquistado tan duramente y en la que han entrado con tanto derramamiento de sangre, y luego tienen que devolverla mediante un acuerdo de Camp David, entonces eso es muy duro. Pero me gustaría mostrarles muy brevemente, ya que hoy he tomado prestadas dos revistas estadounidenses, que esta parte no forma parte de la Tierra Prometida. Y si no pertenece a la Tierra Prometida, entonces no ha ocurrido ninguna gran desgracia como resultado de la restitución. En ese caso, Dios solo quería asegurarse de que las fronteras discurrieran finalmente como Él las había definido y escrito en sus palabras. Tengo el mapa aquí delante y ciertamente se puede ver razonablemente bien desde allí. Aquí está el Mar Rojo, luego sube por aquí, luego el río Jordán, aquí está el Mar de Galilea, Jordania, Israel, y esta parte será devuelta. Por favor, miren. Cuando el pueblo de Israel emigró de Egipto a la tierra de Canaán, no marcharon a través de esta parte por el canal de Suez para ser vistos inmediatamente en la parte occidental del Jordán, sino que pasaron por el Mar Rojo y emigraron hasta aquí. Y luego cruzaron del lado oriental del Jordán al lado occidental hacia la tierra prometida. Solo dos tribus y media permanecieron aquí: la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés. Se asentaron en este lado, que ahora pertenece a Jordania. Así que, básicamente, no ha ocurrido ningún desastre directo, aunque sea muy difícil para ellos. Lo que me conmueve en esta segunda toma o foto son una o tres imágenes de Jerusalén. Una muestra a musulmanes tumbados en el suelo, con la cara vuelta hacia la Meca rezando. La otra muestra a judíos en el Muro de las Lamentaciones de pie y rezando. La tercera muestra a cristianos caminando por el camino del palacio de Herodes, el camino por el que nuestro Señor caminó hacia Gólgata tras la condena. Y las tres religiones están reunidas en la misma ciudad. Todas rezan al mismo Dios. La única pregunta es, ¿a quién puede revelarse Dios de la misma manera? Cuando se leen artículos de este tipo, que ahora no queremos ni podemos leer aquí, pero si uno se profundiza un poco en ellos, Entonces se aprende a apreciar la gracia de Dios que realmente se nos ha concedido, a saber que en estos últimos días podemos categorizar bíblicamente lo que Dios está haciendo de acuerdo a su palabra y que podemos decir sí a todo lo que Dios está haciendo. Saben, y podríamos mostrar otras fotos aquí. En esta zona de la ciudad de Jerusalén, aquí hay una foto tomada desde el sureste, mirando hacia el Monte de los Olivos. Aquí se puede ver la cúpula de la roca, el Monte Moria, donde Abraham sacrificó a Isaac. Y al final del Monte del Templo, a un lado, está la mezquita de Al-Aqsa, donde los mahometanos celebran su tercer mayor santuario. Al final, aquí está el pináculo del templo, donde el enemigo trajo al Señor en ese momento y le dijo, lánzate abajo. Y no habría caído muy lejos del valle de Cedrón, o incluso hubiera caído en el valle de Cedrón, que va más hacia abajo. El Monte de los Olivos está por aquí. Tres grandes religiones rezan en la misma ciudad. Cada una reza a su manera. Pero yo os digo hoy, Dios no hará lo que le pidan los mahometanos, no hará lo que le pidan los judíos y no hará lo que le pidan los cristianos, porque todos rezan de forma egoísta y para sus propios fines. Pero puedo decirle una cosa, Dios hará lo que se ha propuesto hacer. Y ya estamos en medio de esta acción divina. Quizás sin que nos demos cuenta individualmente, pero ¿con qué rapidez pueden cambiar las cosas sin que nos demos cuenta? ¿Quién había anunciado los acontecimientos de Sarajevo en relación con la Primera Guerra Mundial? ¿Quién anunció Múnich o el Acuerdo de Múnich que condujo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién lo anunciará ahora? De repente las cosas están ahí y no sabemos quién va a aparecer a continuación y qué puede ocurrir. Y cuando pienso en ello, a primera vista, la elección de Adolf, el último, perdón, último y terrible, fue una elección legítima. ¿Y qué ha sido de ella? Por otra parte, pregunté personalmente al hermano Branham sobre lo que se había hecho. Y me dijo literalmente, hermano Frank, Dios no hará responsable a toda una nación, en este caso Alemania, sino solo a los culpables. Una persona con algunos a su alrededor de repente tiene la responsabilidad de casi 55 millones de personas que han perdido la vida de una manera u otra en un espacio de tiempo muy corto. Se avecinan ciertos dolores de parto sobre esta tierra. No tenemos tiempo hoy, pero sí que tendremos que repasar a fondo el Apocalipsis para que nos muestre dónde se encuentra y hasta dónde se ha avanzado según la profecía bíblica. Es de suma importancia no solo ser creyente, sino tener una orientación espiritual. Ustedes saben que Si hay una reunión de crisis urgente aquí o allá, es que hay algún tipo de situación de emergencia. Y creo que nosotros, como hijos de Dios, hemos reconocido, casi comprendido esta situación de emergencia espiritual. He utilizado la palabra casi a propósito, porque no estoy del todo seguro de que yo o todos nosotros hayamos comprendido y captado plenamente la gravedad de la situación. A través de la gracia de nuestro Dios, se nos ha dado una visión a través de la revelación profética de la palabra y a través del ministerio único del hermano Branham en la historia de la salvación y en lo que Dios está haciendo ahora. Y sin embargo, puede suceder que lo hayamos oído y oído una y otra vez y se convierta en un hábito. Ya no nos golpea en lo más profundo de nuestro corazón. Lo dejamos pasar y tal vez tomamos nota de ello de pasada. Amados, el fin de todas las cosas se ha acercado. Y los críticos pueden decir, Pedro ya escribió eso entonces en su carta del capítulo 4, versículo 7. Han pasado casi 2000 años y todavía no ha pasado nada. Aquí dice en primera de Pedro, versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, tened calma y sobriedad en la oración. Pero sobre todo, tened amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Por medio de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios permitió que se escribiera todo lo que sucedería en el transcurso del tiempo de gracia, sí, hasta el final, en y a través del reino milenial, sí, hasta el juicio ante el trono blanco. Todo ha sido escrito, pero se cumplirá en el tiempo señalado que Dios ya ha establecido para ello. En aquel tiempo, esta palabra era en futuro, lejano, pero hoy es presente. El fin de todas las cosas está cerca. No hay tregua ni escapatoria. Se irá de un conflicto a otro, de una sublevación a otra, de una angustia a otra. Cuando se haya calmado un poco aquí, estallará de nuevo allá. Y como hemos leído, las naciones están rugiendo como aguas impetuosas, pero el Señor las amenaza y están en confusión. Todo está en agitación. No sé si ya han leído el sermón en el cual el hermano Branham dijo que el Señor creó el viento para hacer el calor del sol y sus efectos más soportables para la gente. Pero luego dijo, cuando el diablo entra en ese viento, se produce una poderosa tormenta y entonces las casas se derrumban y los árboles son talados. Dios hace una cosa y el diablo entra y causa estragos. El diablo no es un creador, solo Dios es el creador. Pero él toma las cosas que Dios ha creado y hace uso de ellas. Y todavía hoy estamos tristes por eso. A veces incluso utiliza a los creyentes, y eso es lo más triste de todo. Si el diablo solo agita y revuelve el mar, pues que lo haga. Si deja que las tormentas arrecien, bueno, de alguna manera hemos sido capaces de protegernos de ellas hasta ahora. Pero si abusa de la gente de fe, y elijo esta palabra a propósito, entonces duele mucho. Los hijos de Dios están destinados a ser bendecidos y utilizados por Dios y a ser una bendición para los demás. Y tenemos que prestar atención a esto todo el tiempo, que cuanto más seamos utilizados por Dios, bendecidos por Él, con Él y su palabra entre nosotros, que todo pueda ser armonizado por Dios y también afinado entre nosotros para que Él pueda glorificarse y confirmar su palabra. ¿De qué nos serviría ver lo que está pasando en Israel y entre las naciones? Y hay algunos que leen la palabra profética y a través de mucha investigación pueden ver e interpretar muchas cosas. Pero no escuchan lo que Dios nos ha dado específicamente como su pueblo. No lo quieren, lo rechazan. Una persona que ha nacido de Dios escucha la palabra de Dios, acepta lo que Dios le da y escucha lo que dice. Las personas que pueden interpretar todo lo demás, pero no aceptan lo que Dios tiene para darles, son como aquellos a quienes el Señor se dirigió en aquel tiempo y les dijo: sabéis interpretar el aspecto del cielo, sabéis si habrá lluvia o buen tiempo, pero no comprendéis los signos de los tiempos. Y el Señor habla de los signos o señales de los tiempos, diciendo: cuando veáis que todo esto empieza a suceder, levantad la cabeza, porque sabéis que se acerca vuestra redención. Todas las cosas tienen un principio y también un fin. Los tiempos finales tienen un principio y los tiempos finales tendrán un final. El tiempo de gracia ha comenzado y también terminará. Sabemos cómo terminará todo gracias a la palabra de Dios. Permítanme subrayar de este capítulo 17 del profeta Isaías lo que está escrito en el versículo 14. Al anochecer, se apodera de ellos el terror, pero antes de que amanezca ya se han ido o no existen. Este es el destino de los que nos roban o despojan y el destino de los que nos saquean. Volvamos al capítulo 21 de Isaías y leamos el versículo 11, o a partir del versículo 11. Desde Seir me llaman, centinela, ¿qué hora es en la noche? Vigilante, ¿qué hora es en la noche? El centinela responde, está amaneciendo, pero aún es de noche. Si queréis saber más, volved en otro momento y preguntad. Esta última parte de la palabra se aplica a nosotros en este momento o en este tiempo. Centinela, ¿qué hora es en la noche? Y pienso en el texto del sermón que el hermano Branham predicó el 30 de diciembre de 1962 y tomó esta palabra como tema o texto. Centinela o vigilante, ¿qué hora es en la noche? Y le dio a todo esto el título, ¿qué hora es? Y sabemos lo que ha ocurrido desde entonces. Me refiero a finales de diciembre de 1962. Entonces, esta tremenda cosa sucedió en febrero y se le dijo, ve a Jeffersonville porque la apertura de los siete sellos va a suceder. Vigilante, ¿qué hora de la noche es? Si quieres saber más, vuelve en otro momento y pregunta. Queremos saber más. Queremos saber de qué se trata. Y por eso nos reunimos y no nos preguntamos a nosotros mismos o a otros. Le preguntamos a Dios y Dios nos da la respuesta. Me atrevo a decir, Él ya nos la ha dado. Está lista. Podemos estar entre aquellos que saben que la noche ha caído, que el tiempo de la tarde está aquí y a la hora de la tarde está escrito, el terror caerá. La palabra a la que el hermano Branham se ha referido repetidamente de Zacarías 14, versículo 7, dice, en el tiempo de la tarde habrá luz. Ciertamente todos la hemos visto en el contexto en que está escrita, a saber, con referencia a Israel y el templo y todo lo que sucederá en ese contexto. Pero un profeta, a través del Espíritu, en la palabra profética, ha visto detrás de lo que naturalmente tendrá lugar y sucederá en Jerusalén, una revelación para la iglesia que será restaurada, en la que todo será restaurado, en la que Dios puede revelarse y se revelará y ha dado esta revelación por gracia. ¿Quién se hubiera atrevido a tomar simplemente el versículo del profeta Zacarías y aplicarlo a la última era de la iglesia y proclamarlo como el cumplimiento de la escritura en este tiempo? Hizo falta un profeta enviado y confirmado por Dios para sacar a la superficie estas profecías del Antiguo Testamento y llamar la atención del pueblo de Dios sobre la palabra profética. Cualquier evangelista puede dar un gran discurso y entusiasmar a la gente. Pero ¿qué sucederá cuando el último entusiasmo de la última asamblea se haya apagado y amanezca la mañana eterna y el tiempo no exista más? ¿Qué pasará entonces con la gente que se ha conformado con el entusiasmo y no ha escuchado la voz de Dios en este tiempo? Créanme, todas las cosas que Dios hace tienen sentido y propósito. Nosotros podemos hacer algunas cosas que carecen absolutamente de sentido y no tienen ningún propósito e incluso pueden ser insensatas. Pero todo lo que Dios hace está bien hecho. Tiene significado, tiene propósito. Y especialmente cuando se trata de la iglesia y la parte de la historia de la salvación que ahora se nos permite experimentar por gracia, significa tener ojos ungidos, abrir nuestros oídos y abrir nuestros corazones para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y sabemos que el Espíritu habló a través de los profetas, porque dice, fueron inspirados por el Espíritu de Dios y hablaron de parte de Dios. Dios habló a través de labios humanos e hizo escribir su plan de salvación en sus palabras. Dado que vivimos en una época profética, esta se distingue de todas las épocas anteriores y la mayoría de la gente no puede entender eso. En los días en que apareció Juan el Bautista, todos los escribas podrían haber dicho, Moisés recibió la revelación de Dios. Aquí está el templo. Aquí está el lugar santísimo. Aquí está el santuario. Aquí está el patio. Lee a Moisés. Todo lo que hacemos está en completo acuerdo con lo que Dios ha dicho. Sí, según la letra, todo estaba en completo acuerdo. Pero una nueva era había amanecido. La historia de la salvación empezaba a realizarse. La profecía de la que habían hablado el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, y el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1, empezaba a hacerse realidad. En ese momento, lo que había sido válido durante muchos años condujo a este cumplimiento profético. Pues el profeta Daniel ya había dicho, el sacrificio diario será abolido. Deberían haber sabido que cuando venga el Cordero de Dios, los demás sacrificios ya no serán necesarios. Al fin y al cabo, todos los sacrificios que se ofrecían daban testimonio de que vendría el Cordero de Dios. En ese momento surgió una situación completamente nueva. Preparad una calzada o una calle a nuestro Dios. Todo lo alto será humillado y todo lo bajo será ensalzado. Y fue el anuncio de que la gente vería la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió? El cumplimiento de esta palabra estaba allí y los escribas no lo vieron. Hoy, y esto puede ser muy duro, todos los servicios de la iglesia, por muy hermosos que sean, y por muy hermosa que sea la palabra que se lee del profeta Isaías o de otro profeta, hoy son vanos todos los servicios ocultos de la iglesia en los que Dios no puede estar presente para dar a conocer la palabra revelada por su Espíritu e instruir a la gente en consecuencia. Y el Señor dijo entonces, en vano adoráis a Dios, porque habéis predicado estatutos y mandamientos de hombres y habéis descuidado la palabra de Dios. ¿De qué sirven los cantos de los coros ensayados? ¿De qué sirve todo en un servicio religioso si Dios no puede servirnos personalmente? ¿Y cómo puede Dios servirnos? Dándonos a conocer su palabra prometida y hablándonos, incluyéndonos en su programa general, dejándonos participar en todo lo que ha planeado en estos últimos días. No sé si ha sido así para todos ustedes, pero desde niños recuerdo que en mi corazón había y sigue habiendo hoy una reverencia, un temor por Dios, por su palabra y un anhelo inexplicable en mi corazón. Y en el Señor, da la promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero cuando está escrito en Apocalipsis 3, dirigido a la última edad de la iglesia, tú dices: en verdad soy rico, estoy lleno, no tengo necesidad de nada. Y luego viene la respuesta del Señor: tú eres un desdichado, desnudo, pobre, ciego. Así es como Dios ve esta edad de la iglesia. Y cuando pensamos en la tremenda revelación que el Señor le dio al hermano Branham, espero que todos ustedes lo hayan leído bien. Él vio a la novia en una visión. Primero, él vio una novia gloriosa, sin mancha, perfecta. Y después de eso vinieron varias y varias más, y todos eran reprobables. Y cuando todos habían pasado, la misma novia que había venido primero vino al final, y el Espíritu le dijo a él: ahora, en la última edad de la iglesia, una novia será llamada como en la primera, o como en la primera edad, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y será puesta delante de la faz de Dios. Los tiempos intermedios no eran periodos proféticos. Cada uno podía hacer lo que quisiera. Esto ya no es posible hoy en día, al menos no en el reino de Dios. Hoy se llama reino de Dios a muchas cosas que no lo son en absoluto. El reino de Dios significa que Dios mismo, nuestro Señor, es rey en su reino y que puede determinar lo que debe suceder y lo que sucede. Centinela, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde: está amaneciendo, pero todavía es de noche. Si queréis saber más, vuelve en otro momento y pregunta. Después de abrir los siete sellos, Dios tiene respuesta a todas las preguntas, y debemos darnos cuenta de que las costumbres y tradiciones no fueron, no son y no serán la respuesta divina, sino que lo que Él ha revelado se ha convertido en su respuesta divina y en nuestro absoluto. Y a través de esto, la iglesia del Señor es llamada como bajo el ministerio de Juan. Y puede parecer que estamos siguiendo a un hombre. Exteriormente, todo se parecía al 100% en los días en que se oyó la voz allí en el Jordán. Parecía como si todos siguieran a Juan. Pero en realidad fue el Espíritu de Dios quien atrajo a estas personas y las llevó a donde se proclamaba la palabra para aquella hora. Nada más traerá a la gente en este tiempo a donde la palabra revelada por Dios es proclamada, sino el Espíritu de Dios. Y en esto vemos el cumplimiento de lo que está escrito en Romanos 5 o 8. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde conduce el Espíritu de Dios? A donde la palabra revelada por el Espíritu puede ser escuchada. Porque la persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios anhela el alimento espiritual que le ha sido dado en el momento oportuno y que ha sido ordenado por Dios para su pueblo. Si quieren saber más, vuelvan en otra ocasión y pregunten. Oh, si estos profetas hubieran visto el cumplimiento de sus profecías. Pero la Biblia dice, durmieron sin ver lo que Dios les había anunciado. Y luego se resume la carta a los Hebreos y dice, no podían alcanzar la perfección sin nosotros. La terminación de la iglesia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento sucederá por la gracia de nuestro Dios al regreso de Jesucristo. Y nos sentaremos a la mesa del Señor con Abraham, Isaac y Jacob y todos los santos del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y alabaremos juntos la gracia de nuestro Dios. Volviendo a la palabra de que las naciones rugirán como mares, leemos la conocida palabra de Lucas 21. Aquí dice desde el versículo 25. Entonces aparecerán señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustia sobre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Notan cómo nuestro Señor cita la palabra profética que dio al profeta Isaías? Aquí en el Nuevo Testamento, y lo sitúa en los últimos días, y dice, entonces aparecerán señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustia sobre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y las olas. ¿De qué se trata? Todo el mundo tiene miedo. Una gran potencia teme a la otra gran potencia. Y una teme a la otra y cada una también asusta a la otra. Pero hay gente en la tierra que ha oído la palabra del Señor. No temáis porque al Padre le ha placido dar el reino al rebaño pequeño. No tememos, sino que levantamos la cabeza con fe, con la seguridad de que se acerca nuestra redención corporal. Y lejos de nosotros está el alegrarnos cuando terremotos y guerras y angustia y hambre y todas estas cosas vengan sobre las naciones. Eso esté lejos de nosotros. Nadie puede alegrarse por eso. Pero cuando vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo a través de todo con tanta prisa que apenas podemos seguir el ritmo y sin embargo todavía se nos permite verlo, damos gracias al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, no porque algo está sucediendo en alguna parte, sino porque la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y sabemos, como dijo nuestro Señor, cuando veáis todas estas cosas, entonces sabréis que está a las puertas. Más adelante dice aquí en Lucas 21, a partir del versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. También debemos prestar atención a esta palabra. Erguíos y levantad la cabeza. Y creo que nuestra voluntad es parte de la voluntad de Dios. Dios ha dado a conocer su voluntad, pero nosotros debemos decir sí a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos lo dijo en Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era la redención de la humanidad. Y la voluntad de Dios se cumplió por medio de Jesucristo nuestro Señor. De la misma manera, la preparación, el llamado y el cumplimiento de la iglesia novia están en la voluntad de Dios. Y podemos estar agradecidos de haber encontrado un equilibrio, de poder proclamar el Evangelio completo de Jesucristo con la salvación del alma, la liberación del espíritu, la curación del cuerpo, de hecho con todo lo que conlleva. Y además de eso podemos creer en la palabra profética que brilla como una luz brillante en un lugar oscuro en este tiempo. Pedro no escribió, tenéis el Evangelio o tenéis el sermón de la montaña o cualquier otra cosa, sino tenéis la palabra profética más segura brillando como una luz en un lugar oscuro. En la profecía bíblica, Dios ha anunciado de antemano todo lo que pertenece a su plan de salvación. Cuando llega el momento de su cumplimiento, el Señor revela la palabra concreta. Él arroja luz sobre los pasajes bíblicos que se cumplirán en ese tiempo. ¿Quién puede culpar al hermano Branham, que dijo repetidamente e incluso hizo una canción de ello, cantando a veces al final, habrá luz al atardecer? ¿Cómo su corazón de profeta debe haber estado lleno de gratitud a Dios por ver todas estas palabras proféticas, por iluminación divina, a la luz de la revelación divina, sabiendo que la luz brilla al atardecer? Y digo hoy lo que he dicho a muchos a lo largo de los años. La luz está ahí para que la dejemos brillar ante nosotros. Toda persona que haya caminado alguna vez en la oscuridad sabe muy bien que la iluminación no está en algún lugar detrás de nosotros, o que las personas deben cegarse por la luz, sino que deben dejar que la luz brille en el camino que tienen que recorrer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Y yo digo hoy, todos los que van contra la luz están cegados por la luz, y esta no les ha beneficiado. Se ha convertido en su mal y en su perdición. Caminad en la luz, dijo nuestro Señor, mientras la luz esté entre vosotros. Y podemos decir, Dios nos ha dado la luz. Muchos han ido en contra de esta luz y se han cegado completamente. Al principio intentaron mirar a derecha e izquierda, y cuando se enfrentaron de nuevo con una palabra iluminada, la luz divina brilló en sus ojos a través de la revelación divina de la palabra. Y en lugar de tomarla y dar gracias a Dios e iluminar el camino, se opusieron a esta luz y se cegaron. Pienso en el hombre en Bombay, India, que fue un adorador del sol por 21 años y que se volvió absolutamente ciego. Y cuando el hermano Branham le dijo esto, y también le hizo saber que él estaba casado y que tenía dos hijos y que su nombre era fulano de tal y que se había vuelto completamente ciego a través de años de adoración al sol. Y allí estaban todos estos líderes religiosos que fueron llamados a invocar a su Dios, y estaban tan silenciosos como sus dioses. Pero este hombre de Dios fue capaz de decir, no estoy aquí en mi propio nombre, ni en nombre de ninguna denominación, sino en nombre del Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y dijo a ese hombre, recibe la vista y ve. Y este hombre inmediatamente recibió la vista. ¿De qué se trataba? Puedes mirar la luz hasta quedarte completamente ciego. Pero ese no es el propósito del sol. Y ese no es el propósito de la luz natural, que la gente quede ciega. Y sin embargo, está escrito, Él ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Ambas cosas. Algunos fueron iluminados por él, pues así está escrito, la luz verdadera brilla, y todos los que entran en este mundo son iluminados por ella. Y luego dice, la luz brilló en las tinieblas, pero los hombres no la comprendieron, porque amaron más las obras de las tinieblas que las obras de la luz. Juan 1. Han sido cegados. Y cuando el Señor Jesús habló de los escribas en Mateo 23 y les dijo, ciegos, guías de ciegos, fue un discurso muy duro, porque ellos estaban convencidos de que estaban iluminados y de que estaban sacando de la plenitud. ¿Qué ocurrió? La luz brilló. Y no había dicho el profeta Isaías, los que moraban en tinieblas y sombra de muerte han visto una gran luz. No nos dijo nuestro Señor, la tierra de Zabulón y Neftalí, la tierra de más allá del Jordán, la Galilea de los gentiles, ha visto una gran luz. ¿De qué se trataba? El cumplimiento de la profecía bíblica. Y todos los nacidos de Dios y destinados a la salvación, me refiero ahora a la primera resurrección, verán la luz de la palabra revelada de Dios y no irán contra ella, sino que caminarán con la luz paso a paso. Solo así podremos ver el camino iluminado. Muchos de vosotros, conductores, sabéis lo que se siente cuando van conduciendo a algún sitio, tal vez por una carretera estrecha y está oscuro y viene hacia ti alguien que mantiene la luz completamente en tus ojos. Entonces no puedes ver gran cosa, ni siquiera con la luz que desprende de tu propio coche. Entonces el otro vehículo te deslumbra y la luz que viene en sentido contrario tiene un efecto mayor que la que tú tienes. Y creo que Dios quiere enseñarnos una gran lección a través de esto. Cuando la luz de Dios viene hacia nosotros, debemos darnos cuenta, apagar nuestro propio motor y alternador y decir, oh Dios, déjame caminar en tu luz a partir de ahora. He llegado al final con mi batería, con mi generador, con todo lo que produce luz aquí. Déjame caminar en tu luz como tú estás en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros, una comunión del Espíritu en la luz revelada y las palabras de Dios en este tiempo. Todos los pueblos tienen comunión unos con otros, cada uno a su manera. Los comunistas tienen su comunión y todos los movimientos políticos y religiosos tienen comunión. Comunión internacional unos con otros. También tienen sus comités internacionales y sus presidentes. Pero la Iglesia del Dios viviente es internacional, pero tiene un solo presidente. Él es internacional, suprarregional, no es elegido por ningún comité, es una piedra elegida y esta piedra ha sido colocada y todos los que chocan contra ella en desobediencia a la palabra y caen. Para unos es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para otros roca de salvación, nos damos cuenta de que Dios nos ha perdonado. Permítanme concluir diciendo que la profecía bíblica está muy avanzada y que no se puede transigir con Dios. La gente siempre tiene que transigir unos con otros si quiere que haya un terreno común. Con Dios no hay compromiso. Él no se reunirá con nosotros y dirá, bueno, si ustedes quieren decir tal y tal y yo quiero decir tal y tal, entonces podemos reunirnos aquí en el medio. Solo hay un lugar de encuentro con Dios y es en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí fuimos reconciliados con Dios, unidos y unidos para siempre. Y hemos recibido la vida eterna por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su sangre y su vida en la cruz del Calvario para la reconciliación de todos los que Dios había ordenado como suyos antes de la fundación del mundo. Por eso dijo Jesús, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera. Nos ha recibido a ti y a mí, y hoy recibirá a otros que vengan a Él. ¿Nos damos cuenta todos de lo que se trata? No solo de decir, soy creyente, sino de creer, como dice la Escritura, de creer lo que las Escrituras han prometido para este tiempo, para estar en sintonía con Dios, hasta en el más pequeño y fino detalle, como dicen los americanos, up to date. Ya no estamos en los años de la Reforma, ni en los años de los siglos pasados, sino que vivimos ahora y debemos estar en conformidad con la palabra y las promesas y el mensaje de Dios para este tiempo. Y por la gracia de nuestro Dios, el Señor lo conseguirá contigo y conmigo y con todos nosotros. No pierdan la esperanza, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Si nos dejáramos llevar por nosotros mismos, hoy podríamos enterrar nuestra esperanza. Pero Cristo, que es nuestra esperanza, fue sepultado y resucitó al tercer día para que nosotros, condenados a muerte, pudiéramos salir y resucitar con Cristo a una vida nueva. Que Dios nos revele su palabra a través de su Espíritu, por gracia, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, por el mensaje de alegría y liberación, por el mensaje de salvación, por el mensaje de gracia que ha llegado hasta nosotros. Y te damos gracias por la revelación de tu Espíritu y de tu palabra. Te damos gracias por la luz divina que ha brillado en estos últimos días. Te damos gracias por el cumplimiento de todas las promesas que has dado por gracia. Señor, por todos los que han levantado la mano para consagrarte su vida, que los toques ahora. Te rogamos por ellos, Señor. Que tu gracia venga sobre ellos de una manera tan poderosa que se den cuenta de lo bueno que eres para con ellos. Tú moriste para que nosotros podamos vivir eternamente. Sufriste y cargaste con nuestra culpa y pecado para que podamos ser libres, y por tus heridas hemos sido curados. Señor, toca a los enfermos. Ellos ya están sanados. Señor, te damos gracias por la obra de redención realizada en la cruz del Calvario. La salvación del alma, la liberación del espíritu, la sanación del cuerpo ha sucedido para todos los que vienen a ti con fe y lo aceptan para sí personalmente en la fe. Señor, que la fe bíblica y viva se haya forjado en nuestros corazones a través de la predicación de tu palabra, para que ahora podamos experimentar los efectos de tu palabra y tu poder. Que tu palabra sea confirmada en todos los que la han escuchado y recibido en la fe. Al final de este servicio, que los enfermos reciban su sanación, los perdidos su salvación, y los cansados y agobiados su liberación por gracia, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros. Señor, confirma tu palabra hoy, en esta hora, mediante señales y prodigios que siguen. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que confiemos ahora en ti de todo corazón, pues sabemos que estás presente y solo mediante la confirmación de tu palabra, tu nombre será honrado y glorificado. Dios mío, haz de nosotros personas creyentes de como dicen las Escrituras, que corran ríos de agua viva en la misma hora en que creemos, como dice la Escritura. Amado Señor, pasa por nuestras filas y da testimonio de ti como el resucitado, como el viviente, el que se ha ido al cielo y el Señor y Rey que pronto volverá. Gracias porque lo estás haciendo y porque ya lo has hecho. Aleluya. Alabanza y honra a tu maravilloso y glorioso nombre. Aleluya. Amén.